Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Sique Rodríguez.
...11:48 en Canarias. Antón, Javi, ¿Joan García va a ir a la selección o no?
Yo creo que sí. Lo hablábamos anoche a esta hora Herráez y yo, y después del programa de ayer hemos hecho varias llamadas, y al menos por mi parte sí que todas las fuentes consultadas, tanto en la federación como en la selección, que no es lo mismo, hay fuentes federativas y fuentes más próximas a lo que es el equipo nacional y a su cuerpo técnico, dicen que Luis de la Fuente evidentemente sigue a un grupo de jugadores que tienen más opciones de entrar en la lista definitiva del Mundial, y que lo que está haciendo Joan García no es ni mucho menos algo que pasen por alto. Lo normal es que si sigue en este nivel, parándolo todo en un Barça líder, vaya convocado ya en el mes de marzo para la finalísima. Es verdad que dentro de lo que uno puede tener en la cabeza hay un toque romántico en esa finalísima, de que los que se han ganado estar en esta finalísima como campeones de Europa, el mayor número posible vayan a estar en Doha, pero repito, tanto la federación como la selección dicen que lo que hace Joan García es de elogiar, y yo percibo que va a ser convocado en breve, porque no le ha podido convocar antes, no estuvo disponible ni en octubre ni en noviembre, y por tanto incluso dicen que hay un falso debate. No le lleva, no le ha podido llevar cuando mejor ha estado, no le ha podido llevar porque no ha habido partidos para convocarle.
Bueno, es una verdad a medias, porque es verdad que estuvo lesionado y luego no hubo momento para convocarlo con esa lesión, pero que tampoco ha hecho nada, digamos, el staff de Luis de la Fuente por llevarle cuando ya tenía o ya había hecho méritos para que fuera. Se va a poner solo en esa lista, o sea, jugando así es imposible que no esté calificado por Luis de la Fuente, por Miguel Ángel España, como uno de los tres mejores porteros de nuestro país. Es evidente que tiene que ir, y luego ese otro debate de si debe de jugar titular o no, eso ya es otra historia, porque Unai Simón hasta la fecha lo ha hecho muy bien siendo el portero de la selección española, le ha dado una Eurocopa, una Liga de las Naciones, y ahora mismo es el portero titular. De ahí a que lo vaya a ser en el Mundial, pues esto es el fútbol, y yo creo que Luis de la Fuente hasta la fecha lo que ha sido justo, y sí, pues a tu pregunta la respuesta es clara y directa. Joan García va a estar en la lista definitiva del Mundial si sigue a este nivel, porque no solamente porque juegue en el Barcelona y antes lo hiciera en el Español, sino porque ahora mismo tiene una calidad que es imparable. Y si en su momento Vicente del Bosque llevó a Valdés y decían que no se hablaba con Pepe Reina, hizo mejor a Iker Casillas, en este caso pues Joan García quizá haga mejor a Unai Simón y a David Raya, o a Remiro, yo que sé, porque tampoco soy el especialista para decir quién tiene que ir, pero sí que está entre los tres mejores porteros de España y debe
ir. Sí, quiero recalcar, sí, que consideran las fuentes consultadas que es un debate más periodístico que de técnicos, que nunca han tenido fuera del radar a Joan García. Como dice Javi, le podían haber convocado, pero no es igual ser el portero del Barça líder que el portero del Español. Entre el mejor portero del Español y el mejor portero de la Real Sociedad se puede entender el debate. Y más allá de la información, una pequeña píldora de opinión, yo sí he percibido que para que Unai Simón deje de ser el portero de la selección, tiene que meter la pata con la selección. Creo que mientras siga siendo fiable en la selección, por muy bien que lo hagan otros porteros, creo que tiene eso, ganado el sitio en la selección, porque no ha cometido errores en la selección que inviten, interpreto yo, a dudar al cuerpo técnico de Luis de la Fuente.
Bruno.
Bueno, yo entendí hasta hace un tiempo a Luis de la Fuente, es decir, él tenía un grupo. Si su portero titular era Unai Simón, meter a Joan era crear un debate que no tenía demasiado sentido, pero lo entendía cuando había alguna duda de si Joan era el mejor portero de España o entre los tres mejores porteros de España. Ahora la duda es, como le preguntabas al invitado en la entrevista, si es de los tres mejores del mundo. Entonces, si la duda es si es de los tres mejores del mundo, no de los tres mejores de España, es que es absolutamente inviable que no vaya al Mundial. O sea, si sigue en este nivel, a mí me parece, como ha dicho Javi, que cae por su propio peso y que va a estar en el Mundial. Otra cosa es que juegue, porque ahora mismo Unai es el titular y la tiene que liar mucho para que eso ocurra.
A mí, bueno, yo creo que cae por su propio peso. Yo creo que hace hace dos meses, tres meses, cuando salía el nombre de Joan García, se decía, bueno, no le presionéis al seleccionador que tiene su grupo y tal. Ya nadie puede decir eso. Ya todo el mundo ve que este portero está entre los mejores de Europa ahora mismo y que tiene que ir. Y luego ya veremos si presiona, no presiona. Es como si me dices, no lleves a un lateral bueno porque a Carvajal le vas a discutir la titularidad. No, no. Este chico va a estar entre los porteros que vayan al Mundial y que decida Luis de la Fuente. Pero dejarle fuera, como se decía, no es que si llevas a este va a crear mal ambiente, eso me parecería una estupidez y realmente injusto para el nivel que tiene el portero ahora mismo.
Este argumento que dice Jesús es el que se utilizó con Valdés.
Sí, lo ha comentado antes Javi.
Sí, y Valdés fue un magnífico suplente.
Sí, sí, sí. Se portó muy bien en la selección, sí, señor. Sí,
y se portó muy bien siempre, o sea.
Sí, sí, sí. Un tío honesto.
Tío, raro.
Exacto, raro, pero honesto.
Como sí, los que nos gustan. Por momentos estuvo mejor que Iker. Por momentos sí, sí. Estuvo mejor que Iker.
Yo personalmente creo que era mejor Champions, que Iker.
En 2010 había ganado ya una Champions, habiendo sido absolutamente. Bueno, una no, perdón, dos. Y habiendo sido totalmente.
En el 6 y en el 9.
Por eso. Habiendo sido diferencial en las dos finales, además.
Sí, y luego querría decir una cosa de Joan García en relación con la selección española. A diferencia de Víctor Valdés, Joan García ha sido internacional en todas las categorías. Joan García ha sido internacional sub-17, sub-19, internacional olímpico. Es un jugador que Luis de la Fuente conoce muy bien. Y dicho esto a favor de Joan García, hay otra cosa que también tengo que decir a favor del seleccionador, aunque parezca raro que lo diga yo. La lista de las selecciones del seleccionador. Y ahí entran muchas cosas que él debe creer. Y él tiene que hacer el mejor equipo que crea que vaya a funcionar durante
un mes.
Bueno, en este caso, siendo optimistas, un mes y pico. Porque este Mundial es el cuento de nunca acabar.
Es verdad, es más largo. Santi Jiménez, tenemos en el diario AS. Gracias por estar en el canalla. Jesús Gallego, un abrazo fuerte.
Un abrazo, chicos.
Abrazo. Ya compro la novela, Jesús, no hace falta que me la envíes.
Bruno, aguanta un momento, que te quiero preguntar por dos pinceladas de fútbol internacional. Javier Raez, que descanses.
Un abrazo. Chao,
Antón,
gracias.
El canalla es tu casa, haz lo que creas que es mejor para ti y tu familia. Si quieres te quedas hasta la 1:30 y si no ya te liberamos para que te vayas a descansar, que te lo has ganado.
Vamos a escuchar, viene un tramo de Sevilla, ¿no? A mí esto me interesa. Vamos.
Te interesa, ya lo sé. Sí, porque vamos, lo que ha pasado en el Sánchez-Pizjuán hoy merece que lo comentemos en el canalla, lo he explicado al principio. El Sevilla ha perdido 0-3 contra el Levante, 0-3, y en el campo se han escuchado cánticos como estos. Santi Ortega, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, canalla? Buenas noches a todos.
Chazarri, ¿cómo estás? Ahora escuchamos a Chazarri.
Hola.
Santi. Hola, Chazarri, que ya te he escuchado.
Hola.
Te has despachado a gusto en Carrusel hace unas horas, en la SER. Ahora, a ver si ya más reposado, ¿cuál es tu análisis? Santi, empiezo por ti. Hoy ya se ha apuntado directamente a los jugadores. Ya hace tiempo que hay run-run, hace tiempo que hay críticas, sí. Hace tiempo que la gente está nerviosa, pero hoy claramente la afición ha apuntado a los jugadores.
A los directivos durante el partido, al presidente, al consejo de administración. Que esto es un hilo musical que tenemos en el Sánchez-Pizjuán. Efectivamente el tramo final ha sido para los futbolistas, pero es que lo de hoy ha significado realmente la certificación de que el club ha vuelto 30 años atrás en lo social, 30 años atrás en lo económico, 25 años atrás en lo deportivo aproximadamente, y esto no tiene ningún viso de mejorar, solo va a empeorar. No hay nada que anuncie con todas estas variables que estoy comentando que esto va a cambiar, ¿no? ¿Van a fichar en invierno? No pueden, van a fichar lo que puedan, si pueden, y de aquella manera. El jugador cedido de turno, de si venden algo, pero es que los directivos del club, la gente que manda en Sevilla, está más preocupada de vender sus acciones, coger un buen dinero y quitarse de en medio, que de tener un plan para solucionar esto. Son 2 años y medio desde que ganó la UEFA y todo va cayendo. Un club que tenía 100 millones de euros de fondos propios está con una deuda apabullante, han tenido que ampliar un crédito, están por 140, 150 millones de euros de deuda y el equipo es malísimo y todas las variables que rodean al equipo, todos los pequeños universos alrededor del club, es que no hay club. Entonces, lo de hoy ha venido a certificar que el 2026, el pistoletazo de salida, anuncia complicaciones, y eso que está el 11 y a 4 puntos del descenso, pero es que ha sido hoy una debacle total.
Chazarri.
Ahora mismo lo mejor es la clasificación, porque no estás demasiado agobiado, ¿no? Lo que pasa que, hombre, el sevillismo ve a su equipo y lo considera perfectamente capaz de meterse en unas aperturas clasificatorias muy serias, ¿no? A ver, es que la derrota de hoy tiene mucho de decadencia total, de deriva total, ¿no? En el Sevilla intentan venderte desde hace algún tiempo que se está en una reconstrucción y que se están poniendo unas piedras para un futuro mejor y que el equipo se está edificando sobre unas nuevas formas y procesos, y eso lo verá, no sé, el que sea muy muy optimista, ¿no? Pero desde luego no se ve esa reconstrucción por ningún lado, todo lo contrario. Se ve que hay un equipo cada vez peor, se ve que se va Badeilu, que va aquí y no puede venir nadie, se ve a una delantera irreconocible, a unos centrales que no tienen el menor empaque ni jerarquía ni nada. Entonces, claro, lo que queda es un equipito que está ahí zarandeado, ¿no? Parece que ahora mismo los 20 puntos es el milagro que ha podido lograr Almeida, pero las cosas así se sostienen de mala manera, ¿no? Y a la vista
y está por medio vacío, ¿eh?
Bueno, y esa otra, ¿no?
Sí, muy poca gente hoy, ¿no? Es verdad.
Han echado a la gente de fútbol, sí, sí.
Había muy mal tiempo, es cierto.
Eran 25.000, ¿no?
Perfecto, ¿no?
Sí, sí, 25, podemos... el abono, como decía Chazarri en Carusel, te cubre prácticamente el estadio, unos 40.000, sí. 25, pero es que van echando a la gente del fútbol.
Mira, ¿queréis que os diga una cosa? Mira, os voy a confesar una cosa. Y tengo, hoy ha venido mi hijo, Teo, que tiene 12 años, mañana tiene fiesta, ya lo sabéis, en el cole, y ha querido venir a ver el Carrusel Canalla desde dentro. Y esta tarde, cuando ha terminado el partido, él, que tiene 12 años, me ha dicho: papá, ¿sabes cuánta gente había hoy en Sevilla? Y le digo: ¿qué? ¿40.000? ¿25.000? Os lo juro. O sea, él mismo, sí, se ha sorprendido de la poca gente que había en Sevilla.
Sí, normal.
Cada vez más menos, que, sí, que tiene muy mala pinta todo. Que Chazarri te hace la foto 4K, yo me voy al pasado en este caso, veo cosas que me recuerdan a finales de los 90, y el Sevilla terminó en segunda edición. Y no están haciendo nada por detener esta decadencia tan grande. Nada, ¿eh?
No motiva nada al equipo, ¿no? Y además especialmente doloroso está siendo la trayectoria del equipo en casa. Si tú analizas lo que es el Sevilla históricamente, ¿qué ha tenido casi siempre? Bueno, pues un gran delantero o varios grandes delanteros. Y luego cuando jugaba en el Sánchez Pizjuán era un equipo completamente reconocible, ¿no? Y ahora en el Sánchez Pizjuán ha ganado en el año 2025 cuatro partidos. En el año 2025 cuatro partidos. Entonces la gente está tirando claramente la toalla porque es que esto no te lo compra nadie, ¿no?
Está un décimo el Sevilla con 20 puntos, como comentabas ahora, Chazarri, a 4 del descenso, que lo marca el Valencia con 16, y está a 8 del Betis, que es sexto. ¿Pero veis al Sevilla con riesgo de pelear por el descenso, de bajar?
Sí, sí.
¿Tan grave veis la situación?
Por supuesto.
Sí, 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 porque no hay recursos deportivos, es decir, no hay una delantera fiable, es un equipo que encaja goles con una facilidad tremenda, la ha tenido que tirar el Levante 5 veces para hacerle 3 goles, es una deriva deportiva que viene anunciándose hace tiempo y que efectivamente esos 20 puntos te dibujan una foto un poco rara, que no es una foto que no es la realidad. Y sí, allí en Sevilla se piensa que esto es una posibilidad muy real. Y si este mes de enero que tenías con el colista el Levante hoy este partido, vas a jugar un segundo partido frente al Celta, tienes la posibilidad de jugar con el Elche o el Alavés dentro de pocas jornadas, es decir, un calendario en casa con más partidos como local que como visitante, se daba por posible llegar a los 30 puntos y llegar prácticamente a una salvación de la temporada con cierta solvencia. Cada vez se ve menos, claro, cada vez se ve menos.
Sí, sí, totalmente, vamos, yo 40 puntos, 41, 42, lo que marque la frontera cuanto antes, vamos, yo no le veo al equipo sostén para mucho más, vamos, y que rápidamente se vaya quitando del lío para que precisamente este clima social, porque el Sevilla en esta situación se descompone mucho, le pasa un poco lo que le ocurre al Valencia, ¿no?, que es un equipo de similar categoría, ¿no?, o incluso mayor el Valencia, ¿no?, pues que no te coma eso, pero claro, claro, por supuesto, entre otras cosas porque no confío mucho en el mercado de invierno, están rezando para vender a alguien, si no, no se pueden abordar los fichajes, ¿no?
¿Y a quién vender?
Al que se pueda.
A Gumé, a Juanlu, a Vargas, si viene a firmarlo alguien, no sé si es porque ahora han terminado haciendo una Copa de África decente, aparecer algún equipo inglés con algún dinero, lo que sea, esto está en saldo total, en venta total, lo que se pueda.
¿Y para reforzar?
Delantero, centrocampista y central. Querrían traer 3. ¿Podrán? Es que Vero y Januzaj, que llevan 3 años intentando colocarlo en cualquier equipo, aún pagándole la mitad de la ficha, que sea el revulsivo del equipo, te va marcando de qué manera está edificado este equipo, que no merece ser llamado como tal en el terreno de juego, porque es que es de lo peor que se ha visto en el Sevilla, por supuesto, en los últimos 20 años.
Pues este es el panorama, crudo, como lo pintan Antón, Chazarri y Santi Ortega en Sevilla.
Es tremendo, es que lo escuchas y son duros Santi y Chazarri, pero es que es lo que percibe uno en la distancia en Sevilla. Y afortunadamente vas a seguir ahora, el tramo de la parte baja de la tabla está muy igualado y creo que hay distancia con el Sevilla, pero te complicas y te metes en un lío como el año pasado pasó cuando hubo que cambiar de entrenador varias veces.
Ahora lo comentaremos porque la otra cara de la moneda del partido de hoy es el Levante. Se cumple el dicho ese de entrenador nuevo, victoria segura. Luis Castro ha debutado con los 3 puntos en el banquillo del Levante y ahora vamos a escuchar a un protagonista. Y si es verdad que la parte baja de la clasificación está muy apretada, desde el 12, que es Osasuna, hasta el 20, que es el Oviedo, son 7 puntos. 7 puntos los que separan a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equipos. 9 equipos separados por 7 puntos. Santi, Chazarri, un abrazo fuerte. Que vayan bien los Reyes.
Un abrazo.
Igualmente, chao, chao.
Una y 7, 12 y 7 en Canarias, como os decía, Fran Ronquillo con Carlos Álvarez, el futbolista que ha marcado el tercer gol del Levante hoy en el Sánchez Pizjuán. Fran.
¿Qué tal, Sique? Buenas noches en este tramo canalla, donde el Levante se ha llevado de aquí un 0-3, los 3 puntos en el cambio de entrenador, y una alegría especialmente para un futbolista, el tercero en marcar, el que ha cerrado la cuenta, que es de la casa, que es del Sevilla, hecho aquí, y que hoy ha comprobado, después de haber pedido perdón, cómo le aplaudían en un estadio que está de uñas con su equipo, pero que todavía tiene cariño por la gente que se ha hecho desde niño en este club. Hablo de Carlos Álvarez. Carlos, enhorabuena, feliz, imagino, ¿no? Has conseguido 3 puntos muy valiosos para lo que estáis jugando, ¿no?
Sí, lo importante aquí son los 3 puntos, que lo importante es el equipo. Claro que es bonito hacer un gol aquí delante de todo el mundo, y sobre todo delante de mi familia, y además también ser aplaudido. La verdad que es muy bonito, pero lo importante son los 3 puntos que nos hacían mucha falta, y creo que nos va a servir para poder empezar a sumar de 3.
Por último, ha cambiado la energía, ¿no?, con el cambio en el banquillo.
Sí, sí, la verdad que ha cambiado el cambio de año, el irte a las Navidades y pasar tiempo con tu familia muchas veces te sirve para coger energía, para renovar esa energía, y creo que nos ha venido bien, y creo que lo hemos podido mostrar hoy. Aún así tenemos mucho margen de mejora y lo sabemos, y vamos a poner todo para ello.
Te refería al entrenador, claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues este es Carlos Álvarez, al que ya se llevan. El Levante ha ganado hoy aquí con autoridad, 0-3, ante un Sevilla que ya vemos el ambiente que tiene a su alrededor y cómo se respira en el Sánchez Pizjuán.
El nuevo entrenador es Luis Castro, como hemos comentado antes. Y terminaremos con 2 partidos que se han jugado hoy domingo en Primera División, pero antes, Brahim ha hecho historia en la Copa África, gracias a este gol. Escuchamos el gol de Brahim con Marruecos en la Copa África, que ha clasificado a su selección.
El mágico Ibrahim Diaz. Y assalamu alaykum, ya Ibrahim.
Se va a ver en cuartos de final Marruecos con Camerún. Decía que ha hecho historia Bruno Brahim con este gol, porque es el primer jugador en la historia que marca en los 4 primeros partidos de la Copa África.
Sí, hay muchos jugadores que han marcado 4 goles en una Copa África, pero nadie había conseguido 4 goles marcando en cada uno de los 4 primeros encuentros, en los 3 de fase de grupos. Además, prácticamente siempre goles totalmente decisivos que decantaban la balanza o le daban al menos a su equipo la tranquilidad que necesitaba. Y hoy además el primer gol del partido, también otra vez abriendo la lata. Es verdad que se la come, si lo has visto, sí que el gol, el portero de Tanzania en el primer palo, pero otra vez siendo fundamental. Está siendo seguramente el mejor de toda la Copa África.
Brahim, el mejor de la Copa África, ¿eh? ¿Ves? Esta te gusta, ¿eh, Antón? Tú que explicaste el otro día que iba a renovar con el Real Madrid hasta 2030 o 31, ¿no?
Sí, hasta 2030, lo quieren anunciar antes de que termine la temporada. Y, por ejemplo, ayer viendo el derbi catalán, yo echaba en falta que lo que hace Fermín lo pueda hacer Brahim con el Madrid. Y a lo mejor después de esta Copa África, si realmente el cuerpo técnico del Madrid ve que puede ser diferencial, le puede dar ese rol, ¿no?, de jugador importante que no ha tenido con Xabi Alonso. No lleva ni 500 minutos en lo que va de temporada con el Madrid.
Para Bruno, el mejor de la Copa África de momento, Brahim. ¿Te está gustando el torneo, Bruno, o no?
Sí, es verdad que en, como el formato es el que es y se han clasificado más
allá de las... hasta el decirlo.
No, me está gustando mucho, pero no, además lo he comentado en la tele, he comentado varios de los partidos en la tele y ha habido algunos de los terceros partidos en los que un empate les valía claramente a las dos selecciones que se enfrentaban. Y no voy a decir que ha habido tongos, pero vamos, ha habido segundas partes en las que ha habido muy poca tensión, vamos a decirlo así, ¿no? Y creo que el formato es mejorable. Vamos a ver si no nos pasa también un poco con el Mundial, con alguno de los terceros partidos. Pero es lo que quitaría yo de momento de la Copa África, porque en el resto me está encantando, básicamente porque está habiendo mucha igualdad. No está habiendo grandes goleadas, eso te habla del crecimiento del nivel de las selecciones, vamos a decir, pobres o inferiores. Y me parece que la emoción es un síntoma de salud, de buena salud en este caso del fútbol africano.
¿Tenemos Play Fútbol esta semana, Bruno?
Sí, no? Vamos mañana, sí, mañana vamos con edición la primera del año de Play Fútbol. Vamos a hablar de Aston Villa y de cómo ha confeccionado su plantilla, que es una manera un poco distinta de, teniendo mucha pasta, mucho dinero, confeccionar una plantilla, y lo explicaremos mañana en Play Fútbol con muchos otros temas también.
Te escuchamos, Bruno, un abrazo.
Otro sí que, Antón, hasta mañana.
Chao. Mañana podéis escuchar el Play Fútbol y mañana podréis escuchar también el Cap Nen Sense Joguina, Ningún Niño Sin Juguete, que es una maratón de radio solidaria histórica que hacemos en Radio Barcelona. Aguanta un momento, Antón, y te explico algunos de los objetos por los que ya, si quieres tú o cualquier oyente, podéis licitar y contribuir a una buena causa. Antes, cerramos los partidos de hoy, domingo, con el Mallorca 1, Girona 2. El Girona sale del descenso. Alberto Hernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Feliz año, canallas. Pues el año feliz precisamente ha empezado para el Girona. Se ha llevado los 3 puntos aquí de Mallorca. 1-2, un escenario en el que nunca había ganado Mitchell. Las 3 últimas visitas no conseguía sumar de 3 aquí a la isla. Un partido en el que tampoco ha habido una oda al fútbol, en el que se ha empezado adelantando el Girona en el minuto 25 con gol de Sigankov, colaboración de Leo Román, que no ha estado acertado en el despeje, y un Girona que se ha ido de aquí con los 3 puntos de Mallorca. Vamos a escuchar a los entrenadores, primero La Cruz, primero el local, primero Arrasate, que no se aguantaba ni al mismo en la rueda de prensa.
Cuando hacemos un partido así y perdemos, no te voy a engañar, yo no me aguanto ahora mismo a mí mismo, pero bueno, pues soy así también, entonces claro que tengo parte de culpa y por eso pues al final te echas piedras, no son piedras, al final es una realidad, pues porque hemos estado desajustados, pues bueno, eso es lo que yo me achaco a mí mismo y hay momentos donde no me aguanto y eso dura, pues no sé, si 24 horas, a veces más también.
La otra cara, la de Mitchell, feliz el conjunto del Girona y el entrenador también por llevarse de aquí la victoria.
Yo con 0-2 y cuando han ellos sacado 2 puntas y hemos tenido alguna situación ahí, hemos metido línea de 5, digo, me voy a meter atrás y voy a defender el resultado y el equipo ha tenido la sensación de que estaba controlando dentro de que el rival estaba con balón.
Se aprieta la clasificación por la parte de abajo, el Mallorca que se queda 15º con 18 puntos, los mismos que el Girona, que es 16º en la tabla de clasificación de la Primera División.
Y a la vez y Oviedo han empatado a 1. Javier Lecuena, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, canallas? Muy buenas noches. Empate 1 entre el Deportivo Alavés y el Real Oviedo, un Oviedo que ha sido muy superior al conjunto albiazul durante gran parte del partido, goles de Fede Viñas y de Lucas Boyé, un golazo de falta directa. Este es Almada, el técnico del Oviedo.
Sí, estamos un poco tristes, primero porque creo que merecimos la victoria por lo que hicimos dentro del partido, después por las situaciones que creamos que fueron bastante y muy claras. Estamos en el buen camino, creo que en los 2 partidos merecimos ganar, pero bueno, como les dije un poco a los futbolistas, ahora quizás nos toque ganar algún partido que no merezcamos.
Preocupa la marcha del Deportivo Alavés, el capitán es Antonio Sivera.
Es verdad que en casa la virtud nuestra es que nos generaban muy poco, y es verdad que hoy ha habido situaciones para ir por debajo. Creo que volveremos a ese camino de disfrute y de generar más situaciones de gol.
El Oviedo ha tenido muchas ocasiones durante el partido, pero la pólvora mojada, por lo tanto empate a 1 en Mendizorroza.
Y para cerrar el fútbol, que sé que te gusta especialmente, Antón, en segunda división, lo hemos explicado al principio del Canalla, el líder es el Racing después de esta jornada, pero en el partido del domingo, el último que ha terminado, el que se jugaba a las 9 de la noche, había posibilidades de que alguno se acercara a la zona de ascenso, a la zona de ascenso directo. Al final, empate. Deportivo 2, Cádiz 2. En el 84 ha empatado el Cádiz, que alarga la mala racha del Deport. ¿Qué ha pasado, Fran Hermida? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí que estamos aquí con David Mella. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas. Bueno, podíamos estar mejor.
Un partido complicado porque realmente habéis llevado la iniciativa, habéis tenido malón, habéis disparado más a puerta, pero se ha atascado el Depor, ¿no? 3 derrotas y un empate.
Bueno, tuvimos ocasiones para meter también. Creo que el portero hace 2 paradones, una low y otra a Stoy. Y nada, pues es lo que toca en este momento, a seguir remando y el siguiente partido.
Oye, esta segunda división es terrible, ¿no? Porque ahora a 2 puntos está a caerse de playoff, a 4 el ascenso directo, la zona alta muy apretada, moviéndose en 2-3 puntos. Esto es una locura, ¿eh?
Sí, igual que el año pasado. El año pasado ganamos un partido, estabas tercero, perdías uno, te ponías 15º y sí que es una locura, pero creo que estamos haciendo las cosas bien y estamos ahí arriba, que es lo que queremos todos.
Oye, y la última ya. Mes de enero, evidentemente eres uno de los futbolistas destacados de este equipo. ¿Va a haber mucho ruido en este mes de enero o esperas tener un mes tranquilo?
Pues la verdad que no tengo ni idea. Espero tener un mes tranquilito y no tener cosas en la cabeza y estar centrado para jugar todos los partidos.
El día 7, sorteo de Copa. ¿Te pides a alguien o el que venga?
Bueno, me gustaría que viniera un Barcelona-Madrid, claramente, que eso siempre mola jugar, pero bueno, que cualquier equipo de primera está bien.
David, muchas gracias.
A ti.
Chao. Vale, sí que pues bueno, es David Mella, internacional sub-20 con el Deportivo y que hoy, bueno, pues ya lo ves, no demasiado contento porque el Depor lleva 3 derrotas consecutivas, ahora este empate y bueno, pues no acaba de arrancar el equipo de Antonio Hidalgo.
Gracias, Fran. Con esto cerramos el fútbol, Antón, y te liberamos para que te vayas a descansar, que te lo has ganado. A preparar la noche de Reyes, tú que tienes niños pequeños, es mágica.
Yo sigo creyendo en los Reyes, ¿eh? Yo sigo creyendo en los Reyes. Aparte, en cada ciudad tienen su cosa y mañana, por ejemplo, a las 10 de la mañana llegan al puerto deportivo de mi ciudad, de Gijón, y es un evento que paraliza la ciudad. Y eso, unido a que gente como la de Radio Barcelona hacéis un maratón el Día de Reyes para que ningún niño esté sin juguete, pues creo que es un día el más especial del año para mucha gente y mañana es un día bonito de niños, de regalos y gracias a vosotros de radio.
A las 7 de la tarde empieza el Capnen Sense Joguina, ningún niño sin juguete, con Rosa Badía liderando una edición más esta maratón solidaria, acompañada de Joan Tejedor, de Teje. Es la edición número 59. En la del año pasado se hizo récord de recaudación con más de 65.000 euros que se destinaron a comprar juguetes para los niños pobres y este año se incorpora como novedad solidaria que aparte de comprar juguetes para los niños pobres se van a destinar parte de lo que se recaude a proyectos de UNICEF en Gaza. En la Franja de Gaza, proyectos de UNICEF que también recibirán dinero del Capnen Sense Joguina, que empieza mañana a las 7 de la tarde y que tiene, por ejemplo, para subastar, si los oyentes quieren consultar la página web de la cadena SER, verán todos los objetos, las botas y la camiseta utilizadas y firmadas por Pedri, lo mismo con Rafinha, botas y camiseta, hay una camiseta del Real Madrid firmada por toda la plantilla, hay otra camiseta del Liverpool también firmada por toda la plantilla. Hablo de objetos deportivos, ¿eh? Están, por ejemplo, las botas de Alexia Putellas, unas botas firmadas por Manolo González, el entrenador del Español. Pero luego tienes también, ¿sabes ese cuadro de TV Boy donde Messi y Cristiano se daban un beso en la boca?
Sí, sí, sí.
Pues está ese cuadro. Está un vestido y un disco de oro firmado por Rosalía. Está una capa de Superman,
Grandes, por ejemplo.
Está una capa de Superman y está el perro que Pedro Sánchez tenía en su despacho. Perro Sánchez, ese que imprimieron con una fotocopiadora 3D en el PSOE y que Pedro Sánchez lo tuvo 2 años en su despacho, pues lo ha cedido al Capnen Sense Joguina para que lo subastemos entre los oyentes. Y hay infinidad de objetos más, ¿eh?
Pues a pujar, y de verdad es una pasada que cada 5 de enero Radio Barcelona haga ese maratón de radio que tiene un fin más que bonito.
Antón, un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias, Sique.
Que vaya bien. Recta final del Canalla para hablar de baloncesto. Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sique? Muy buenas noches.
Porque es noticia que el Barça le haya ganado al Madrid. Es noticia que lo haya hecho porque llevaba 9 partidos seguidos ganando el Madrid, 9 clásicos seguidos ganando el Madrid. Y es noticia porque ha ganado en la pista del Real Madrid, que llevaba, ¿cuántos? 37 partidos sin perder en casa.
Sí, sí, es una absoluta locura. Ha acabado con un montón de rachas, como dices. Bueno, para empezar, ha sido 100-105 en el resultado. Ha sido un puñetazo encima de la mesa, como se suele decir, del equipo de Xavi Pascual, que además se ha plantado en el Palacio de los Deportes para jugar sin Brizuela, sin Claiborne, sin Vesely, sin Juan Núñez, para terminar con todas esas rachas. 9 victorias consecutivas en los clásicos para el Real Madrid y esas 37 victorias seguidas en casa en la Liga CB, que es un récord histórico del conjunto madridista en la Liga Nacional, con un fantástico La Provítola, que se ha ido hasta los 19 puntos, llevaba tan solo 2 al descanso, 9 asistencias también del argentino, otros 19 puntos de Panther, y han estado muy bien acompañados también por momentos de Joel Parra, por otros de Tomás Satoransky, y un Real Madrid que se ha visto muy superado en muchas facetas del juego, te diría, sobre todo en una, el rebote, 15 rebotes ofensivos del Barça, han sido 23 los rebotes totales del Real Madrid por 37 del equipo blaugrana. Además, ha terminado el Barça con muy buenos porcentajes, ha ido de una manera muy decidida a por la victoria. Es la octava seguida del Barça en ACB, llevan 10, son cuartos y sobre todo la sensación de un equipo más consistente y que ha cambiado por completo desde la llegada de Xavi Pascual, que 10 años después, hoy en el Palacio, ha vuelto a vivir un clásico.
Uno es entrenador para momentos como este, ¿no? Esto es lo que realmente te llena, partidos grandes. Suelo sentirme muy cómodo en este tipo de partidos, además, porque los disfruto muchísimo y así ha sido. A veces ganas, a veces pierdes. Pero muy contento de volver a estar aquí y, lógicamente, al llevarnos la victoria, pues aún un poco más, ¿no? Pero bien, lo he vivido con tranquilidad.
Gracias, Marta. En el Dakar, Fernando Alves, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, que feliz año.
Sigue haciendo historia, feliz año para ti también, Edgar Canet.
Así es, el joven catalán, la verdad es que está dando toda una exhibición de poderío y bueno, pues hoy ha repetido victoria, ya lo hizo ayer en la prólogo y hoy era una especial más larga, 300 kilómetros. Se ha impuesto con su KTM por delante de su teórico jefe de filas, Daniel Sanders, y es el líder del Dakar. Hacía 11 años que un piloto no ganaba 2 etapas consecutivas, se mantenía líder ahí, eso lo hizo Marc Coma y bueno, pues yo creo que Edgar Canet va por el camino de tomar el relevo de los grandes pilotos del Dakar, incluidos los mejores españoles, ¿no? Roma, Marcoma, etcétera. En coches, la etapa de hoy ha sido un juego muy estratégico porque nadie quiere abrir pista de la cara a la etapa de mañana. Entonces se ha impuesto el Mini de Demebius y Carlos Sainz, que había cruzado la meta sexto, finalmente ha sido séptimo porque le han penalizado por superar un poquito la potencia. La FIA ha puesto unos medidores de potencia en todos los coches para que tengan exactamente la misma potencia, pero en los saltos, en pequeñas subidas de régimen máximo, pues se supera un poquito esa potencia máxima y entonces le han penalizado con 10 segundos. Así que mañana saldrá séptimo.
Gracias, Fernando. Abrazo.
Un abrazo.
Y terminamos con Fútbol Sala. Toni López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí, que muy buenas.
Tenemos campeón de la Supercopa de Fútbol Sala.
Sí.
Ha ganado Jimbi Cartagena y hay un jugador que ha metido un hat-trick en la final.
Sí, gracias a la prórroga, todo hay que decirlo, que hemos llegado 2-2 a la prórroga con un gol de hecho de Palma Futsal, de Ernesto, a falta de 14 segundos. Eso ha llevado al partido a la prórroga y ahí Cortés ha metido un doblete en la prórroga, lo que significa en total, si sumamos todo, que 3 goles en una final de Supercopa, que no está nada mal. Fran Cortés, que es uno de los mejores jugadores de Cartagena, podemos decir que uno de los mejores también de la selección española, que dentro de un par de semanas pone rumbo a Eslovenia para jugar el europeo y que por supuesto sí que está aquí en el Carrusel Canalla para celebrar el título.
A ver cómo está a esta hora de la noche. Fran Cortés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí la noche celebrando se va a hacer la victoria.
Ahora me gusta, digo que la noche se va a hacer larga o corta.
Bueno, o según se mire, ¿no? Pero yo creo que corta, más bien.
Oye, felicidades, ¿eh? El Jimbi Cartagena ha vuelto a ganar la Supercopa. Dejad algo para los demás, ¿no? Que lo ganáis todo aquí en España.
Bueno, Que es un gusto siempre que se juega algún campeonato ganar, y gracias a que el equipo siempre en los momentos importantes siempre saca la cara, y gracias a Dios pues lo hemos podido sacar.
Habéis ganado la tercera Supercopa consecutiva, sois actuales campeones de Liga, estáis en cuartos de Champions. ¿Es el objetivo este año del Gimbi Cartagena ganar la Champions?
Bueno, es verdad que ya es el segundo año que vamos a jugar la Champions. Llegamos con más experiencia en ese aspecto, pero es verdad que es muy difícil porque hay muchos equipos buenos, pero sabemos que tenemos potencial para lograrlo. Y la verdad que todos los campeonatos, sea Champions, sea Copa de España, Liga, vamos a intentar ganarlo.
Antes, como decías, Tony, el europeo en Lituania, Letonia y Eslovenia.
No sé si hacerle elegir.
Pero va a ir seguro, el europeo, has dicho, que lo van a convocar seguro con España.
Si no le convocan sería una sorpresa y un error para mí y para muchos, porque es un jugador diferencial sobre el 40-20. Pero lo que te digo, Fran, no sé si le tenemos que hacer elegir a Fran Cortés, sí que si prefiere europeo o prefiere Champions.
No me haga elegir sobre eso. Pero la verdad que ahora viene, como habéis dicho, la Supercopa y la Eurocopa, pero es que eso es muy difícil. Eso hay muchos jugadores que se lo merecen también, igual que yo, y nada, al quien apueste, pues a ir allí a intentar ganarlo. Eso es lo que yo creo que tenemos que decir, ¿no? Pero es verdad que ganar algo con tu selección sería lo más grande, ¿no?
Debe decir que gracias por robarle unos minutitos a esta noche de celebración y estar con nosotros en el Canalla, que termináis de pasarlo bien.
Sí, muchas gracias. Aquí estamos celebrando.
El Gimbi Cartagena, que ha ganado 5-2 al Palma Futsal en la final de la Supercopa con hat-trick de Fran Cortés, protagonista en el Canalla. Un abrazo fuerte.
Chao, chique.
Cerramos el Carrusel Canalla. Que tengáis una feliz noche. Gracias a los oyentes por escucharnos. Gracias a los compañeros por hacerlo todo mucho más fácil. ¡Adiós!
Carrusel Canalla con Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.